En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, las 11 y 6 minutos, afrontamos la segunda hora de programa en la que vamos a resolver todas vuestras dudas en materia de consumo y de vivienda. Pero antes, os quiero contar que desde hoy os podéis sumar a la fiesta del cine, quinta edición ya de la fiesta del cine, que va a tener lugar lunes, martes y miércoles, tres días en los que si vais al cine, si pasáis por taquilla y mostráis una acreditación especial de la fiesta del cine, podéis ver todas las películas en los cines de la Comunidad de Madrid adheridos a la promoción por tan solo 2,90 euros cada sesión los tres días de esta promoción. Ahora os preguntaréis, que ¿cómo me hago yo con esta acreditación con la que yo puedo acceder a este descuento? Bueno, la acreditación es gratuita, ¿vale? Simplemente tenéis que entrar en la siguiente web. Apuntad: www.fiestadelcine.com. www.fiestadelcine.com. En esta web también podéis consultar los cines que se suman a esta iniciativa. De todas maneras, en nuestro Facebook también hemos colgado el enlace para que tengáis también toda la información. Pero también, desde hoy, se pone en marcha la primera edición de la Semana de la Ópera Actual. ¿Dónde tiene lugar? En la Sala Berlanga de Madrid. Primera edición de este certamen que acoge representaciones en directo, la proyección también de una película y también un taller infantil. ¿Dónde está la Sala Berlanga? En la calle Andrés Mellado 53. Vamos a ir repasando el programa. Por ejemplo, hoy lunes, dentro de esta Semana de la Ópera, a las 7 tenemos una mesa redonda inaugural. El martes, mañana, a las 7, se va a proyectar Don Quijote en Barcelona con música de José Luis Turina y el libreto de Justo Navarro. La entrada, 3 euros. El viernes 25 tendremos lugar el estreno, además, en Madrid, de la ópera de cámara Dido Ananeas Reload, producida por la Ópera de Buchaca. Y por cierto, el domingo 27 el turno es para los más pequeños. A las 5 tenemos taller infantil. Todas las actividades, recordamos, en la Sala Berlanga, calle Andrés Mellado 53, el metro Islas Filipinas. Actividades, propuestas desde Madrid, de nuestra comunidad, que os iremos contando de aquí a las 2. Ahora, los de Hoy en Madrid, abrimos nuestro consultorio en materia de consumo.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Abrimos nuestro espacio dedicado al consumo, como todos los lunes. Y hoy, Carmen, nos vamos a referir a un tema que cada vez es más preocupante en los países desarrollados. Hablamos, y aquí damos un tirón de orejas a todo el mundo, a cada uno en la parte que le corresponde, del desperdicio de alimentos.
Así es, dentro de poco, en el año 2050, que está a la vuelta de la esquina, vamos a ser 9.000 millones de habitantes en toda la Tierra. Si no hacemos algo ahora, porque el momento de solucionarlo es ahora, vamos a tener serios problemas de abastecimiento de alimentos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la producción de alimentos tiene que incrementarse en un 70% para atender las necesidades de la población. La Comisión Europea, por su parte, estima que cada año se desaprovechan más de 1.300 millones de toneladas de alimentos en la Unión Europea. Solamente en España se desperdician 8 millones de toneladas de alimentos.
En este sentido, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha elaborado la estrategia Más Alimento, Menos Desperdicio. De todo esto vamos a hablar con Asgeco, que ha realizado también una llamada de atención. Y si hablamos con Asgeco, tenemos que saludar a su portavoz, al director de comunicación, a Jean-Bernard Audureau. Jean-Bernard, muy buenas.
Buenos días.
Muy buenos días. Vosotros también realizáis una importante llamada de atención en la que, como decía yo, Jean-Bernard, todos tenemos nuestra parte de culpa.
Pues sí, efectivamente, creo que lo dices muy bien. Nosotros somos asociación de consumidores, entonces llamamos la atención de los consumidores. Pero en ese estudio que ha hecho la Unión Europea, se establece que 42% de las pérdidas vienen del desperdicio, vienen de los hogares, 39% de las empresas que hacen los alimentos, y el resto corresponde o a la distribución o a los restaurantes. Entonces, decir que todos tenemos que actuar, no solamente los consumidores. Pero es verdad que más de la mitad de lo que desperdiciamos podríamos utilizarlos y consumirlo. Entonces es verdad que tenemos un esfuerzo que hacer, tanto para el medio ambiente, el planeta, como decías, y en las generaciones futuras, pero también para nuestro presupuesto. Significa que hay gran parte o una parte importante de nuestro presupuesto en alimentos que estamos tirando a la basura sencillamente.
Entonces, este desperdicio de alimentos se está produciendo, digamos, que en toda la cadena alimentaria, no solamente en los hogares, que es el destino final, en toda la cadena. Se puede ahorrar, por tanto.
Pues sí, efectivamente, es por eso que la llamada de atención es a todos, porque uno de los ejemplos es efectivamente lo que están gastando, por ejemplo, los productores que no comercializan, por ejemplo, porque esos alimentos no tienen el color, la forma, o no se han acostumbrado a un tipo de productos que son perfectos en forma, en color, son muy lisos, etcétera, y cuando ellos producen productos que son que no corresponden a ese tipo, pues tienen problemas para comercializarlos. Entonces, aquí hay una doble culpa. Hay la culpa, efectivamente, de los consumidores que no acepten quizás productos que no tienen la buena pinta que ellos esperan hoy en día, y los productores, efectivamente, pues que esos productos los tiran cuando podrían también quizás aprovecharles en otro tipo de cadena, efectivamente, para entrar en salsas, o para, por ejemplo, darles a bancos de alimentos o a otras organizaciones no gubernamentales.
Sí, porque estamos hablando de que muchas veces el consumidor no compra la manzana que no está perfectamente roja, bonita y brillante, cuando a lo mejor la manzana más fea es, por otro lado, la que está más buena.
Que está más buena, más madura, más rica, más, como decir, también que corresponde realmente a la estación, ¿eh? Porque es verdad que hay centenares de diferentes tipos de manzanas, pero finalmente se comercializa solo algunas, cuando aquí en algunas regiones tenemos unas específicas. Entonces es verdad que se ha perdido, y eso es un poco la culpa también de la distribución, que nos ha, de una manera, al consumidor, que le ha acostumbrado a un tipo de producto y a un tipo de aspecto. Entonces es verdad que nosotros en parte de la llamada de atención es de decir a los consumidores, pues que justamente no tenemos que ser tan sensibles, y tenemos que, como has dicho muy bien, ver la fruta que nos parece la más buena, no la que tenga mejor pinta. Y cuando hablas de la fruta, haces muy bien, porque en lo que se ha estudiado, en lo que en los hogares tiramos lo más, es que 17% de lo que desperdiciamos son fruta y verduras, por ejemplo. Entonces, no la compramos y después la dejamos en el frigorífico y la dejamos perder y la tiramos. Entonces, es verdad que es un tema que tenemos que cuidar más.
Entonces, desde que hacemos la compra, desde que vamos al mercado, supermercado, o donde habitualmente nosotros hagamos la compra diaria o semanal, tenemos ya que ir concienciados.
Sí, efectivamente, lo has dicho muy bien, porque hablas de compra semana. Es verdad que, de una manera, en el conjunto de lo que se nos ha acostumbrado a consumir, a ir de compras, a ir de compra cada semana en el súper, con el coche, con los niños y con todo, pues finalmente quizá no sea la mejor solución. Quizá deberíamos ir dos o tres veces a la semana, con una idea más o menos clara de los menús para nuestra familia en los dos o tres días siguientes, y en ese caso, efectivamente, podríamos aprovechar más, ¿no? Llenaríamos las estanterías o la nevera de productos que después olvidamos, porque muy a menudo es eso, olvidamos. O finalmente, cuando compramos algo más nuevo, pues consumimos primero lo más nuevo. Entonces es verdad que quizá es también el modo de consumo, el modo de organización de nuestras compras que debería cambiar. Efectivamente, como dices, hay que tener muy claro lo que queremos y quizá ir más a menudo en la compra, consumir lo que hemos comprado, En fechas. Y la segunda cosa es que cuando hablamos de eso es también un truco tonto, que es, por ejemplo, por los perecederos, que es la nevera, es organizar la nevera poniendo delante los productos más antiguos para promover su consumo y sensibilizar a nuestros niños diciendo pues que hay que comer los yogures los más antiguos, que todavía son buenos, en lugar del que hemos comprado ayer, que le gusta más, ¿no? Hay que consumir todo. Entonces es verdad que es una estrategia global para aprovechar realmente lo que compramos y lo que tenemos que consumir.
Pues mira, Jean-Bernard, igual no viene bien esto de la crisis, que aquí yo creo que ahora ya con esto de la crisis que estamos mirando un poquito más lo del euro y estamos teniendo un poquito más cuidado para que los pimientos que hemos comprado no se nos olviden en la nevera, por ejemplo, yo creo.
Pues es verdad que nosotros, España, es el sexto país de Europa, de 27, donde despilfarramos más. Entonces es verdad que aquí además tenemos una producción de productos frescos, tanto de verdura y fruta, que es muy muy conocida. Entonces es verdad que es un poco tonto por nuestra parte y efectivamente en periodos difíciles nos cuesta mucho más. Entonces es verdad que en ese replanteamiento que tenemos que hacer de nuestro consumo para que sea más responsable tanto globalmente que para nuestro presupuesto, pues es verdad que es un periodo interesante y además hay un aliciente que es el precio, pero también en ese ahorro les damos un valor, que es decir, no estamos gastando menos porque no estamos gastando menos, estamos gastando mejor que estamos haciendo.
Bueno, nos hemos echado la culpa, ¿verdad, Carmen? ¿Verdad, Jean-Bernard? A los consumidores, ¿vale? Asumimos nuestra parte de culpa, pero ¿a quién más hay que tirar de las orejas en esto del desperdicio de alimentos?
Pues más, hay también lo que hemos dicho antes a los productores, y es verdad que esto es un problema que es suyo, porque efectivamente no se aprovechan quizás totalmente de su producción, pero también lo que mismo es un conjunto entre producción y distribución, de adecuación entre la producción y los distribuidores para llevar al consumidor. Entonces nosotros consideramos efectivamente que hay que trabajar sobre eso. Hay que trabajar también sobre la cadena alimentaria, en el sentido que uno de los riesgos es que lo de denunciamos desde hace tiempo, es ese modelo de distribución que coge, por ejemplo, las frutas y verduras casi verdes, que envejecen en habitaciones frías y que de una manera no llegan y en los dos o tres días se pudren. Entonces es verdad que aquí hay también un problema, que es la organización de la cadena de distribución de los alimentos. Es verdad que muy a menudo lo que ocurre es que hemos comprado hace algunos días unos productos y cuando vamos para consumirlos pues están en mal estado. Entonces eso no es solamente que nosotros los hemos olvidado al fondo del frigorífico, es que efectivamente hemos notado que se pudren mucho más rápidamente porque han sido maltratados o que no se ha respetado muy bien sus necesidades en el momento de la distribución. Entonces, también recordamos responsabilidad de los productores, pero también de los distribuidores.
Y deberíamos también quizá modificar de alguna manera la cadena para que los excedentes o las cosas que no podemos consumir o este tipo de cosas que se rechazan algunas veces en los mercados, porque tú decías, porque no es lo suficiente roja la manzana, bueno, pues que acaben en manos de también mucha gente que lo necesita, que estamos en crisis económica y hay mucha gente que lo necesita y por un lado tiramos y por otro lado hay gente que pasa hambre.
Pues sí, efectivamente, pues lo están haciendo un poco, pero se podría organizar de manera más efectiva. Y además vemos que efectivamente esas frutas y verduras que no se dice que no se pueden presentar en los supermercados, lo que no estamos de acuerdo, pues podrían aprovecharse efectivamente en otras vías, especialmente todo lo que es lo fresco, porque es muy importante a nivel de calidad nutritiva, también al placer que podemos tener en comer y en aprovechar lo que estamos produciendo, porque esas frutas y verduras al fin y al cabo lo estamos produciendo, entonces hay que consumirlos. No podemos decir pues en ese caso pues no sirve, entonces lo tiramos. No, eso es una esa civilización de comprar tira que hemos tenido, pues hay que realmente abandonarlas, y especialmente con la alimentación.
Hay que empezar a concienciarse, el primer paso, ir a la compra más a menudo, pasar por el súper o por el mercado cada dos días y siempre con la lista de la compra, y si hemos podido pensar antes los menús que vamos a realizar, mucho mejor. Jean-Bernard Odegon, director de comunicación, portavoz de Asgeco, la Asociación General de Consumidores, muchísimas gracias.
Siempre es un placer. Hasta
Venga,
luego.
Hasta
el
luego.
Placer es nuestro.
Adiós. Si tenéis más trucos, más ideas para ahorrar, para que no desperdiciemos comida, nos las podéis contar, las podéis compartir con nosotros en nuestro muro en Facebook y también en nuestro correo hoy@ondamadrid.es. El pasado lunes, hasta ahora, tratábamos un tema que decíamos que seguro que es muy cercano para muchos de los que nos estáis escuchando. Y se nos quedaron, Carmen, algunos asuntos pendientes. Y hoy vamos a seguir con el tema que desde luego pues da para hablar mucho y mucho y siempre pues nos vienen a la cabeza muchas dudas. Así que hablamos en nuestra sección habitual en materia de vivienda de qué pasa con esta casa en el caso de una separación o divorcio.
Que son muchos los factores que hay que tener en cuenta, que no es lo mismo, ya lo hemos dicho, no es lo mismo que el piso esté alquilado, que sea en propiedad, que a veces, oye, que el divorcio viene cuando todavía casi ni se ha ocupado la casa, en el caso de una cooperativa, sí, por ejemplo, que no es lo mismo que el propietario sea uno, que lo sean dos, que él se va a la casa de ella, ella se va a la casa de él, que era titular suyo, bueno, en fin. Y ya, si hay niños de por medio, la cosa cambia y mucho, hay muchísimas cosas pues que tener en cuenta.
Que cada familia es un mundo y que cada casa también esconde su particular historia. Vamos a saludar a Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Ya sabéis, cada semana nos ayuda a resolver dudas, pero si queda algo pendiente, os podéis poner en contacto con la asociación, con ADEPROVI, en el 902-362-952, 902-362-952. Andrés, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Que cada casa es un mundo, y claro, hay
cada
tantos casos
es un mundo.
Que nos quedan asuntos pendientes que arrastramos ya de la semana pasada. ¿Por dónde arrancamos, Andrés?
Bueno, pues si os parece podemos diferenciar cuando hay una crisis matrimonial, porque tenemos que empezar si hay vivienda en propiedad o no hay vivienda en propiedad, si fuera en propiedad, si hay régimen de gananciales como régimen económico matrimonial o separación de bienes, o incluso si no hubiera matrimonio. Entonces, lo más sencillo, empecemos por lo más sencillo, que es qué sucede si bien hay matrimonio, bien no hay matrimonio y estamos ante una pareja de hecho, tienen arrendada una vivienda que constituye el domicilio familiar. Bueno, en ese caso, cuando la vivienda se deja al cónyuge custodio, es decir, al que va a tener la guardia y custodia de los menores, de los hijos menores, porque si no existieran hijos menores, no tendrían que ponerse de acuerdo entre los cónyuges, y si no, su señoría directamente diría a cuál le correspondería el uso y disfrute de esa vivienda. Pero el problema viene cuando hay hijos menores, o que son económicamente dependientes. Porque también tenemos en mente que lo que son las pensiones de alimentos, la guardia y custodia de los niños, tienen que estar hasta que el niño es mayor de edad, y no la pensión de alimentos, que sepan nuestros oyentes, que se extinguirá cuando cuando nuestros hijos sean económicamente independientes. Da igual que tengan 20 años, por tanto...
Que 35, ¿no?
Que 35. Ahí hay una excepción, y es que lo que dice el Código Civil, o lo que hubiera manifestarnos, es que no se debe mantener a los vagos. Oiga, es que mi niño tiene 35 años y sigue en primero de carrera. Oiga, pues su hijo es mejor que se ponga a trabajar, porque ya debería haber acabado con 23, 24 años la carrera. Por tanto, a ver si es causa imputable a su hijo el que esté en una situación que le haga económicamente dependiente. Pero salvo esta excepción, nosotros tendremos que seguir dando esta pensión de alimentos, y en la pensión de alimentos incluimos la vivienda, lógicamente, es decir, un lugar, o tiene que ayudar a un lugar donde deban residir, hasta que sean económicamente independientes. Bueno, si fuera un contrato de arrendamiento, da igual a nombre de quién esté ese contrato, puesto que el cónyuge custodio, es decir, el que tenga la guardia y custodia de los menores, y si se le asigna el domicilio familiar, se subroga directamente y tiene que comunicárselo al arrendador, es decir, al propietario de la vivienda alquilada, se lo tiene que comunicar diciéndole, oiga, yo me he divorciado o yo me he separado y tengo una sentencia bien de divorcio, bien de separación o de relaciones paterno-filiales, si nos encontráramos en un caso de parejas de hecho, en la cual me dará a mí la guarda y custodia y por tanto me da de nuestros hijos menores y por tanto me dan el uso y disfrute del domicilio familiar. Así que me subrogo. Aunque el contrato de arrendamiento esté a nombre de mi pareja, de mi cónyuge, yo voy a poder subrogarme en esa posición y voy a ser yo el nuevo arrendatario. Pero cuidado, comuniquémoselo al arrendador. Hay que comunicárselo para que sepa que a partir de entonces se tiene que dirigir a nosotros. A partir de ahí, ¿qué sucede si lo que tenemos es una vivienda en propiedad? Si tenemos una vivienda en propiedad y vamos a ir, por ejemplo, al caso de un matrimonio que adquiere una vivienda recién casados, están en sociedad de gananciales. Bueno, se le atribuye la guardia y custodia a uno de ellos. Si se le atribuye la guardia y custodia a uno de ellos y, por tanto, el uso y disfrute de ese domicilio familiar, no quiere decir o no debemos confundir lo que es esa guardia y custodia y ese uso y disfrute con el derecho de propiedad. El uso y disfrute es poder utilizarlo, poder seguir en esa vivienda. ¿Qué quiere decir? Que los gastos inherentes a la propiedad, como puede ser el préstamo hipotecario, que es lo más común, hemos comprado la vivienda cuando nos hemos casado, la tenemos a nombre de los dos, estamos en sociedad de gananciales y estamos pagando la hipoteca. Bueno, pues cada cónyuge deberá abonar la parte de préstamo hipotecario, la parte de cuota mensual, lo que pagamos mensualmente por este préstamo hipotecario, en el porcentaje que tenga de propiedad. Es decir, yo tengo un 70%, mi cónyuge o mi pareja tiene un 30%, pues yo pagaré el 70% y ella pagará el 30%. ¿Lo tenemos a medias? Pues 50-50. Y esto es así desde marzo del 2011, porque muchos oyentes que dirán, oiga, yo conozco casos en los que no es así, en los que uno de ellos está pagando más. A eso hay que decirle que ya hubo un recurso, se resolvió un recurso en el Tribunal Supremo que indicó esto que estamos diciendo, que hay que tener en cuenta que la propiedad no tiene nada que ver con lo que son las relaciones paterno-filiales. O sea, es una cuestión que afecta a la propiedad y, por tanto, se debe pagar según el porcentaje de participación en esa propiedad. Esto ya le decimos sentencia de marzo del año 2011 del Tribunal Supremo. ¿Qué sucede si lo que tenemos no es una sociedad de gananciales, sino lo que tenemos es una separación de bienes? Pues exactamente igual, porque, como decimos, aunque haya separación de bienes, afecta el pago de la hipoteca a la propiedad. Me han asignado a mí la guardia y custodia de mis hijos menores y, por tanto, el uso y disfrute del domicilio conyugal, pero yo tengo, en el mismo ejemplo que antes, un 70-30, pues tres cuartos de lo mismo. Y en el caso de que fuéramos pareja, de hecho, igual, porque todo lo que afecta a propiedad hay que pagar la cuota del préstamo hipotecario y todos los gastos inherentes a la propiedad, como son el impuesto de bienes inmuebles, no así la comunidad de propietarios, no así la tasa de basuras, que son servicios que tenemos, pero el impuesto de bienes inmuebles y la cuota del préstamo hipotecario tendremos que abonarla, o el seguro de la vivienda que afecta a la propiedad, a lo que es el continente, tendremos que pagarlo en función del porcentaje que tenemos. Hay una excepción y hay una cuestión que me parece importante que nuestros oyentes sepan.
A ver, ¿cuál es?
Siempre tenemos en la mente que cuando yo me caso con una persona, aunque tenga sociedad de gananciales, todo lo que yo haya adquirido con anterioridad al matrimonio es mío. Uh-huh. Es un bien privativo. Pero ahí también tenemos una excepción, y además una excepción que afecta al domicilio familiar, o sea, a la vivienda. Y es el siguiente. Si yo, supongamos, me caso mañana, ¿sí?, y yo tengo hace un año una vivienda comprada, es mía, es un bien, sí, privativo, me caso en gananciales, pero le damos la cualidad de domicilio familiar, es decir, ahí vamos a establecer la residencia de nuestra familia.
Vale.
Bien, todo el dinero del préstamo hipotecario que se pague con dinero ganancial será propiedad de la sociedad de gananciales. Es decir, hemos convertido, por el mero hecho de que sea el domicilio familiar, un bien que aparentemente o que en un principio era privativo, lo hemos convertido en un bien ganancial. ¿Por qué? Porque hemos pagado parte del precio con dinero ganancial. Por uh-huh. tanto, si imaginemos que el piso me ha costado 100.000 euros y yo tengo pagados 10.000 euros y los otros 90.000 los pago con dinero ganancial.
Claro.
Bueno, pues esos 90.000 es propiedad de la sociedad de gananciales. A la hora de liquidar la sociedad de gananciales, yo tendré que recuperar los 10.000 que eran míos y los otros 90.000 los partiremos entre mi cónyuge y yo. Porque al ser el domicilio familiar, tiene esta excepción. Lo digo porque muchas veces en Adetrovio nos preguntan, no, pero la casa es mía. Te vienen a mí y dicen, la casa es mía, yo la compré antes del matrimonio. Y yo, no, cuidado con esta excepción. Por tanto, si queremos evitar darle carácter ganancial, una de dos, o no lo declaramos domicilio familiar, es decir, no lo vamos a utilizar para vivir ahí, me marcho, nos marchamos de esa vivienda, la alquilamos, la vendemos o lo que sea, y nos procuramos otro domicilio familiar, o nos deberemos casar en separación de bienes. Si nos casamos en separación de bienes, no habrá ningún problema, puesto que es domicilio familiar es un domicilio privativo mío, y como no lo he pagado con dinero ganancial, puesto que mi régimen económico matrimonial es el de separación de bienes, no tendré este problema. ¿De acuerdo? Cuidado con... Porque dicen, bien, lo voy a hacer así, nos marchamos de esta vivienda, yo la alquilo, me he casado en gananciales y yo sigo pagándola con mi sueldo. El sueldo, los sueldos y salarios son bienes gananciales, por tanto también la parte que yo haya pagado de hipoteca de ese inmueble, que es un bien privativo, porque al no ser domicilio conyugal y haber estado adquirido con anterioridad a la fecha de nuestro matrimonio, es un bien privativo, pero al haberle pagado parte del precio con dinero garancial, yo lo que tendré no será propiedad de la sociedad de garanciales, pero tendré una deuda con la sociedad de garanciales, claro, porque yo con el dinero de la sociedad de garanciales he pagado un bien privativo. Por tanto, a la hora de liquidar esa sociedad de garanciales, en el mismo ejemplo, 100.000 euros, yo ya tenía pagado 10.000, quedan 90.000. Bueno, yo tendré una deuda con la sociedad de garanciales por la mitad de esos 90.000 euros que he pagado con dinero garancial. A la hora de pagar, esos 90.000 euros es un derecho de crédito, es decir, es un activo, es un bien que tiene la sociedad de garanciales que tendremos que devolverle. 45 para uno, 45 para otro.
Ajá.
No propiedad, ¿eh? Estamos hablando de dinero.
Ya. Bueno.
Claro.
Y es muy importante porque, claro, no es lo mismo si yo compré hace 20 años y me costó 100.000, ahora vendo por 200.000 a pesar de la crisis.
Sí.
Y no es lo mismo la propiedad, porque en ese caso la propiedad yo tendría que reintegrar de esos 200.000 por los que he vendido, solo tenía pagados 10.000, pues todo lo demás va a ser propiedad. Si fuera si no fuera el domicilio familiar, yo lo que tendré que devolver no son esos 200, de esos 200.000 yo me tendré que quedar 10.000 y tendré que devolver 45.000. Por tanto, 10.000 me quedo directamente y de los otros 190.000 solo tengo que pagar 45.000. El resto es mío. Como vemos, si se pone el ejemplo aritmético, la diferencia es importante.
Claro, claro. Conceptos que nos tienen que quedar claro para que luego no tengamos disgustos ni sorpresas. Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo. Andrés.
Recordamos, cualquier duda, hoy@ondamadrid.es o el teléfono de ADEPROVI, 902-362-952.
hoy@ondamadrid.es.
Adivina Adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Tío, me he enterado de que se acaba el plan Pibe 3.
¿Que se acaba? ¿Otra vez?
Va, seguro que hay un Pibe 4. Sí, o un Pibe 14. Yo, por si acaso, me he pillado un Ford Fiesta por 8.290 euros.
Me da pena, tío. Se acaba el Pibe y el Pibe de Ford también.
Tú lloraste con Bambi, ¿no?
No me recuerde lo de Bambi.
El Pibe 3 de Ford se acaba. Aprovechate de esta última oportunidad y llévate un Ford Fiesta con conectividad Total Sync por 8.290 euros. Red Ford de concesionarios.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11:35 de la mañana. Los de Hoy en Madrid abrimos ahora una ventana a la actualidad. Nos interesamos por esos asuntos que se van a convertir en el argumento principal del día de este lunes 21 de octubre, en el informativo de las 2 de la tarde. Está con nosotros nuestra compañera Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Nieves, muy buenas.
Hola, Sergio.
Que he pisado yo fuerte el acelerador, me he saltado 10 días por delante.
10 días, así.
21 de octubre. Día muy intenso en la Comunidad de Madrid, con muchas iniciativas que empiezan hoy. Os las estamos contando, seguiremos hasta las 2, pero un día informativamente hablando también muy intenso, porque estamos esperando sentencia en relación a la doctrina Parot.
Efectivamente, estamos muy, muy pendientes de esa sentencia que va a llegar de Estrasburgo. A esta hora está previsto que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos haga público ese fallo definitivo sobre el que no cabe recurso de esa sentencia dictada contra España por aplicar la conocida y bautizada como doctrina Parot a la etarra Inés del Río Prada, y que podría extenderse al resto de los reos de los 54 terroristas de ETA, 7 del Grapo, 1 del GAL y 14 presos comunes, uno de ellos condenado, recordamos, por 74 violaciones. Es larga esa lista de reos, ¿no?, que podrían ser excarcelados o no, dependiendo de la decisión, como digo, de ese fallo sobre el que no cabe recurso y del que estamos muy, muy pendientes a esta hora, que va a llegar de Estrasburgo. A la 1 de la tarde hay rueda de prensa convocada por el ministro de Justicia, por Alberto Ruiz Gallardón, y también por el titular de Interior, por Alberto Fernández Díaz. Una rueda de prensa a la que asistirá Lupe Ortiz, y también rueda de prensa a esa misma hora de forma paralela de las víctimas. Hemos hablado ya esta mañana en el matinal con algunos de los portavoces de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Importantísimo este fallo, porque preocupa y mucho, no solamente al Ejecutivo, ¿no?, sino también a las víctimas, por supuesto, porque su derogación supondría la puesta en libertad, como digo, de más de 50 etarras y una decena de delincuentes comunes. Pendientes de ese asunto aquí en Onda Madrid, y pendientes de otros que también tienen que ver con los sucesos.
A ver, cuéntame.
Hay varios focos abiertos. Por un lado, ya sabemos que está extinguido, aunque no del todo controlado, un incendio que se producía ayer por la tarde en Fuenlabrada, en el que hasta las 5 de la mañana no estaban respirando tranquilos, ¿no?, los bomberos. Se producía en dos naves con más de 3.200 metros cuadrados de superficie, que han ardido, como digo, en esta localidad madrileña, después de que se iniciase ese fuego en una nave industrial de poliuretano. Marta Zúñiga está siguiendo este suceso, igual que también está siguiendo otro, Loli Jurado, que acabamos de conocer, que la policía ha desmantelado un nuevo punto de venta de droga en la Cañada Real Galiana. Ajá. Hay 6 personas detenidas.
Sí.
Y entre ellas se encuentra la cabecilla del clan, conocida como Amparo, y a la que la Audiencia Nacional ya había condenado por un delito de tráfico de estupefacientes.
Bueno, pues ha sido detenida y se ha puesto fin, ¿no?, a esa actividad en la Cañada Real.
Pendientes también de la A1, Sergio, de la
es
carretera
verdad,
de Burgos.
Muchos conductores, ¿no?, cuando hoy cogían esa A1 de camino a Madrid, se veían que la carretera estaba cortada, que les desviaban, porque un camión se estaba incendiando.
Efectivamente, eso es lo que ha ocurrido. Las causas de por qué se estaba incendiando de momento se desconocen. Ocurría a la altura de Buitrago de Lozoya. Y bueno, estén ustedes pendientes a toda la información de servicio público que les ofrecemos en los boletines horarios para saber cómo está esa carretera, que seguía cortada hasta hace unos minutos. Y como les digo, a las 12 seguramente nos darán más detalles.
Bueno,
desde
un saludo
la
y aprovecho siempre a todos los pueblos de la A1 de Madrid, desde Alcobendas para arriba, ¿vale? Alcobendas, Sanse, todos los que nos vamos encontrando nos va desviando, El Molar, todos, que no quiero mencionarlos porque me voy a dejar alguno, así que un saludo a ellos y buena semana.
Y además, mira, también saludamos a todos aquellos que van a estar aquí muy cerquito, en la M513 en Pozuelo de Alarcón, Brunete, ¿no? Porque,
sí, claro,
hablando de tráfico,
muy
la
maja
dirección...
la gente de Brunete.
Sí, muy majos todos. Sí. La DGT lleva a cabo, bueno, de hecho, se ha presentado hace una hora, María Martínez de Mora estaba en ese punto, porque la DGT lleva a cabo, como digo, desde hoy y hasta el 27 de octubre, una campaña especial de vigilancia en las carreteras convencionales.
A ver, ¿qué van a estar mirando?
Pues mira, van a estar mirando sobre todo temas de velocidad,
vale,
excesos de velocidad, y sobre todo va dirigida a aquellas carreteras secundarias. Tráfico advierte que en este tipo de vías se producen los accidentes con peores consecuencias y que suelen estar relacionados sobre todo, principalmente, con excesos de velocidad, como digo,
de adelantamientos indebidos. Así que atención a esa
campaña. Mucha precaución en la carretera.
Sí.
Sobre todo aquellos oyentes que estáis en ruta a esta hora y que sabemos que sois muchos y que os hacemos compañía y vosotros a nosotros durante toda la mañana.
Vamos a estar también, de hecho estamos, está Esther Bernabé en Torrejón de Ardoz, en la Plaza Mayor, donde se ha instalado, Sergio, un stand. Sí. Que realiza, en el que se está realizando pruebas rápidas y gratuitas del SIDA. Es importante.
Muy importante.
Sí, unas 35.000 personas, fíjate, desconocen tener este virus. Y hoy, como digo, allí en esta zona, en esta localidad del Corredor de Henares, está también Onda Madrid para informarles, ¿no?, sobre este asunto. Más cosas relacionadas con la salud. En el informativo también les vamos a hablar de lo que se está desarrollando. Y ustedes lo podrán estar escuchando aquí también en Cuéntame. Esta sintonía con la unidad móvil, ¿no?, en el mercado de San Antón.
Hemos estado esta mañana en el mercado de San Antón porque allí se han puesto en marcha talleres donde expertos en nutrición y también fisioterapeutas nos van a dar pautas, claves para que tengamos una correcta digestión y evitemos problemas.
Claro, es que estos problemas además afectan al 15% de la población española, ¿eh? Así que también vamos a hablarles de este asunto que vosotros avanzáis.
Es el día del intestino irritable. Así que nada, Nieves, es muy fácil, ¿eh? Yo, como sé que tú estás muy ajetreada y las comidas hay que intentar mantenerlas, te recuerdo, mucha fibra,
¿sí?,
¿vale? Si optas por carne, mejor pollo o pavo. La fruta, que no falte, siempre, eso sí, mejor con piel.
¿Con piel?
Con piel, nos ha dicho la nutricionista, mejor con piel. Y el pan, o el arroz, o la pasta, siempre integral, si
ah,
se
mira.
Puede elegir. ¿Vale?
Pues entonces yo lo estoy llevando a rajatabla, ¿eh?
Y el fisio nos ha contado que siempre hay que comer sentado, que nada estar comiendo de pie o comiendo hablando por teléfono, sino, y hay que masticar unas 15 veces los alimentos.
Bueno, pues yo ya he tomado buena nota y voy a aplicarme el cuento, ¿eh? Que esto es importante.
Pero nos han dado más pautas, ¿eh? En el informativo de las dos os contarán más detalles y cómo se han desarrollado estos talleres.
Vamos a contarles estos temas de salud y también vamos a hablarles de ocio nocturno, porque, bueno, están que trina sobre todo el sector después de conocer que se aplica, ¿no?, ese tipo de IVA del 21%.
De IVA, ¿no? Están en la calle hasta ahora, además.
Están ahora, sí, frente al Ministerio de Hacienda. Hemos tenido ocasión también de hablar con algún portavoz del gremio y nos cuentan, ¿no?, cómo está el sector y, sobre todo, avisan de que está en peligro. También vamos a estar en Alcobendas. Gloria Risco se ha marchado para allá porque, bueno, ya sabemos que se inaugura una nueva residencia, tiene capacidad para 200 personas. Hay 25 cofinanciadas, 25 plazas cofinanciadas entre el consistorio de esta localidad y Caser, que es la aseguradora que está detrás de esta nueva instalación, que, como digo, está visitando Gloria Risco, nuestra corresponsal, y que después se lo va a contar. También Pilar Rivera está en San Lorenzo del Escorial para hablarles de un fenómeno que se llama Crowd, y hasta ahí puedo leer.
Quédense
para el informativo y después sabrán qué es este fenómeno en San Lorenzo del Escorial.
Enseguida vamos con música para despedir, Nieves, pero tenemos ya última hora, ya hay sentencia, ¿no?
Bueno, acabamos de conocer por un teletipo de la Agencia EFE que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha anulado la doctrina Parot al hacer pública esa sentencia favorable a la presa etarra Inés del Río Prada, de quien exige su puesta en libertad. Fallo, como te decía, Sergio, que es definitivo, que no puede ser objeto de recurso. Ha habido 16 votos contra uno. La excarcelación de la miembro de ETA, y dice por unanimidad que España vulneró el artículo 5.1, es decir, el derecho a la libertad y a la seguridad, y por 15 votos contra 2 el artículo 7, es decir, que finalmente el titular es ese, la noticia es esa, a partir de ahora reacciones, Estrasburgo anula la doctrina Parot con las consecuencias que esto lleva.
A las 2 contaremos todas las reacciones, tanto las oficiales, lo que nos cuenten desde el Ministerio, desde las que nos cuenten también desde las asociaciones de víctimas, pero nos vamos con música.
Nos vamos a ir con música y lo hacemos con una veterana que se llama nada más y nada menos que Gloria Estefan.
Cuando estés más triste, ríe.
Gloria Estefan, que estás días por Madrid.
Está por Madrid. Fíjate que quería interpretar desde niña de Standards las canciones, ¿no? De su época, las canciones que han marcado su vida. Y en este nuevo disco, la artista cubana lo que hace es, bueno, quitarse esa espinita, ¿no? Darse ese gusto, ese deseo y, bueno, brindárselo a todos sus fans, a todas las personas con canciones como esta. Hoy está, dentro de 15 minutos, se la espera en el Hotel Palace para presentar este de Standards. Y, bueno, nosotros también queremos hacerle un huequito, ¿no? Aquí en nuestro informativo, como saben, a las 2 de la tarde con Patricia Fernández. Y con esas reacciones a lo que acabamos de conocer, que ya se lo hemos dicho, la doctrina Parot, Estrasburgo, la tumba.
Contaremos todas las reacciones. Estrasburgo anula la doctrina Parot y exige la excarcelación de Del Río. Gracias.
Gracias Nieves, a ti, hasta luego.
Una lágrima más. Todo es gris. Lo que está delante. Sol está a tu alcance, la vida vas a bendecir, al sonreír.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-67-31.
Sí, desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Que te quiero decir, como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente, toma nada. Mi tienda se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, muy buenas.
Buenos días, Sergio.
¿Qué tal el lunes?
Bien, muy bien,
¿no?
Para ser lunes todavía no le pegaba a nadie.
Bueno, si alguno lo lleva ahí reguleras, ¿eh? Que no pierda la sintonía de Onda Madrid, porque vamos a animaros, vamos a alegraros el día con la ayuda de Manolo y la selección musical.
Eso vamos a intentar, aunque nuestro primer autor no es precisamente para echar los corazones y los globos al viento.
Es un poco que como hayamos tenido un fin de semana malo, nos hunde todavía más.
Pues este os va a hundir, porque era impresionantemente depresivo. Hace 10 años fallecía el cantautor norteamericano Elliot Smith. Nació en Nebraska en el año 69, creció en Texas, murió en California, aunque vivió la mayoría de su vida en Portland. Comenzó en una banda de rock, se llama Hitmeister, con quien publicó varios discos. Su primer disco en solitario lo editó en el año 94. Llegó al gran público cuando su canción Miss Misery, esto que estamos escuchando, fue nominada al Oscar por la película El indomable Will Hunting.
Con esta era la Matt canción. Damon, ¿no?
Exacto,
y Ben Affleck.
Exacto, esos eran los guionistas. Y Gus Van Sant era el director,
correcto,
¿no?
Correcto.
Y Robin Williams era el protagonista.
Verdad, sí.
Pero ganó la cursi de Celine Dion con Titanic aquel año.
Ah, claro, fue el año que solo escuchamos Titanic.
Exacto.
Y sacaba, abrían el sobre Titanic y otro sobre más Titanic, así hasta 14 veces.
Hasta que My Heart Will Go On, que era como se llamaba la canción de Titanic, ganó aquel año el Oscar y pobre Elliot Smith. Pues como dijo él, aquello era surrealista, claro. Tú imagínate a Elliot Smith en una entrega de premios. La canción que interpretan solo la pueden interpretar un par de minutos, me parece.
Sí, es verdad.
Lo cual, esto de entregarle a la mejor canción original un premio de esta manera, hombre, yo nunca he sido muy de premios, pero es casi menos, ¿no? Este hombre luchó toda su vida contra la depresión, el alcohol y las drogas, y eran temas tratados habitualmente en sus canciones. Murió hoy hace 10 años después de meterse él mismo dos puñaladas, ¿eh? Él mismito se clavó un puñal en el pecho, lo encontró su novia allí tumbada, tumbado y muriéndose. Las circunstancias de su muerte no fueron oficialmente esclarecidas en la autopsia. Elliot Smith. Una pena la muerte de este extraordinario cantautor que ha sido referencial para muchos cantautores de hoy en día. El 21 de octubre de 1917 nacía en Carolina del Sur John Birks Gillespie, Dizzy Gillespie. El primer instrumento fue el trombón de varas, pero desistió porque era cortito de brazos. Entonces, cuando tenía que
le venía mal,
claro, larga,
mucho
no,
esfuerzo.
No llegaba, ¿no? A los 14 años empezó con la trompeta. En sus primeros años trabajó con las grandes bandas de Cab Calloway. Pero el hecho que le cambió la vida, sin duda alguna, y su música fue conocer a Charlie Parker. Fue en Kansas cuando los dos formaron parte de la banda de Earl Hines en 1943. Allí empezaron a elaborar música de gran calidad. El que fuera vocalista de Earl Hines, Billy Eckstein, monta su propia big band y se lleva a Dizzy como director musical. En la banda estaban nada más y nada menos que Charlie Parker, Sarah Vaughan, Gene Ammons, otro saxofonista, y a la batería Art Blakey. Lo mejor de lo mejor en aquel momento. Era el laboratorio ideal para la música que él hacía. Pero se va del grupo. Se prefiere venirse a Europa y a la vuelta matan a su percusionista Chano Pozo y disuelve el grupo en el año 50. Se mete en los estudios y graba una serie de discos magníficos. En los años 60 forma parte de los Giants Jazz. Su actividad fue decayendo hasta que fallece en Nueva Jersey en 1993. Una de las figuras más relevantes del bebop y del jazz moderno, Dizzy Gillespie. Y el 21 de octubre de 1925, tú me parece que sabes quién es esta mujer.
A ver.
Nacía Úrsula Hilaria de la Caridad Cruz Alfonso de la Santísima Trinidad. Alias, el año pasado me lo dijiste, porque estabas aquí. Azúcar.
¡Ey! Celia Cruz.
Thank you.
Esta es Cantando Oye Cómo Va, una canción de Tito Puente, ¿no? Con Tito Puente grabó 8 LPs, estuvo muchísimo tiempo con Tito Puente. Comenzó cantando en los corrales habaneros y participaba en programas de radio para aficionados en los que conseguía todos los premios. Más tarde cantó con las orquestas Gloria Matancera y Sonora Caracas. En el año 50 pasa a ingresar el elenco de Cabaret Tropicana, donde conoce al director de la Sonora Matancera, el guitarrista Rogelio Martínez, quien la contrata para reemplazar a Mirta Silva. Cuando Fulgencio Batista, aquel dictador cubano, huye a la República Dominicana ante el triunfo de Fidel, la orquesta se va a México. Hace mutis por el foro. En el año 65 comienza su carrera como solista al lado de Tito Puente. Se erigió en la reina de la salsa al lado de gente como Willy Colón, Ray Barreto o Johnny Pacheco. Celia conservó casi hasta el último momento una vitalidad insólita. En 2002 le descubrieron un tumor cerebral y falleció un año más tarde con 77 años.
Marcando el paso, que te aseguro que es de lo más sabroso. Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba, porque me llama, me llama, me llama. Y necesito que suene el coro para que se ponga a vacilar y te lo digo.
Tremenda.
Terremoto, Celia Cruz.
Parece que cuando estaba cantando estaba sonriendo todo
es
el
verdad,
rato, ¿no?
Aunque luego la tuviesen que bajar, ¿no? Casi sí. En brazos del escenario, pero en el escenario se transformaba.
El 21 de octubre del año 40 nacía en Johannesburgo Manfred Mann.
There she was, just walking down the street singing.
Su nombre era Michael Lubovich, gran amante del jazz, que cambió el nombre para escribir artículos de jazz. Después de tocar como teclista en varios grupos de jazz sudafricanos, se fue a Inglaterra, donde se radicó en el año 61. A pesar de sus gustos por el jazz, comenzó a sentirse atraído por el rhythm and blues, tan de moda en aquel momento. En el 62 monta Man Hugh Blues Brother, que en 1963 pasaría a ser Manfred Mann. Do What Did You Do, esta canción que escuchamos de Jeff Barry y Ellie Greenwich, fue número uno. Siguen cosechando éxitos hasta que en el 69 dan un giro hacia el jazz experimental, cambiando su nombre por Manfred Mann Chapter 3, y en el año 70 evolucionan hacia el rock progresivo con el nombre de Manfred Mann's Head Bend Dance, nombre que todavía mantiene a día de hoy Manfred Mann. Y nos vamos a despedir con este hombre. Murió en el año 2009 por problemas cardíacos. Nos dimos un gran disgusto los que somos y fuimos seguidores de él. Nacía el 21 de octubre del año 46 en Akron, en Ohio. Lux Interior, el cantante y comiembro y miembro fundador de los Cramps. Conoce a su mujer Poison Ivy en Sacramento en el año 72. La pareja forman The Cramps. Se van a Ohio y en el 73 y luego a Nueva York en el 75, donde actúan en el CBGB y se convierte en una referencia del punk floreciente de la época, aunque llevando el rockabilly a sonidos garajeros, inventando el psicobilly. Elvis mezclado con 30 Floor Elevators, con guiños a Lynn Ray o a los Trashmen. Era conocido por su espectáculo provocador. The Cramps dieron su último concierto en el año 2006. En el 2002 realizó la voz de un personaje de Bob Esponja, el vocalista de una banda de rock de pájaros, ¿no? Murió en el año 2009 por problemas cardíacos, imprescindible en el rock and roll, Lux Interior de los Cramps.
Más música, más Manolo Calderón, esta noche a partir de las 12, en el paso.
Ahí os espero.
Venga,
hasta luego.
Ahí con atención. Y nosotros ahora hacemos un alto en el camino. Noticias con Begoña Darcón en la sintonía de Onda Madrid. Y luego volvemos, los de Yo Madrid. Nos quedan todavía 2 horas por delante.
Es mediodía.